Identidad desde Uruguay. Como cada 15 días volvemos a conectarnos con este país latinoamericano y en este caso tenemos el placer de recibir a través del teléfono al profesor Enrique Avellaneda. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, espero que todos estén bien por ahí.
Pues por supuesto, nosotros estamos encantados de recibirte, como te digo, para una vez más tratar uno de los temas apasionantes que siempre nos traéis. Recordamos a los oyentes que esta colaboración con el mensuario Identidad llevamos tiempo realizándola y al mismo tiempo siempre invitamos a nuestros oyentes a que entren en esa página web mensuarioidentidad.com.ui para que accedan a los contenidos que seguro que son de interés de todos nuestros oyentes. Sin más presentaciones, Enrique, vamos al tema. Vamos a hablar hoy de fascismo, de tiranías, totalitarismos. ¿Qué nos cuentas del fascismo, Enrique?
Bueno, mira, días pasados me preguntaron, ¿qué es fascismo? Si bien es una consulta a la que podríamos dar una respuesta simple, directa y aproximada, decidí dar la información requerida del modo exacto, que es usualmente la más compleja, ¿no?
Sí.
Pues noté que se usa el término fascismo sin la menor noción, pero la confusión va un poco más allá. Las palabras, como toda la naturaleza, no son estáticas. Ellas sufren mutaciones, se metamorfosean o cambian el significado inicial. En otro totalmente diferente. La etimología, que es la ciencia que estudia las palabras y su significado, su origen y desarrollo, es a la que recurrimos para ver el origen del término fascismo. Ella se origina en el latín de fascis, haz, manojo. Ese es su significado. Y proviene de la República de Roma. Ellos en sus actos portaban como insignia de poder un haz de varas fajado en los extremos que representaba al pueblo romano unido y llevaba unas letras grabadas que decía SPQR, que en latín es Senatus Populesque Romanum, o sea, el Senado y el pueblo romano. Y el dicho que tenían era, cada vara sola se rompe fácil, unidas en haz es imposible romper. Este símbolo fue el que tomó Benito Mussolini para darle a su movimiento político una representación de la poderosa Roma antigua. En italiano, fazio es haz, de ahí el origen de la palabra fascismo. Pero retrocedamos un poco en el tiempo, a Grecia antigua, siglo VI. Qué máquina del tiempo tengo, ¿no?
Desde luego, Enrique.
Allí la tiranía, en griego, tiranos, era una forma de gobierno. O sea, era el nombre que recibía el soberano local o el rey de suelo. Más tarde, en el Renacimiento, se referiría a una ausencia de título y a una forma de gobierno abusiva, cruel y exigente. Cuando tomaba el poder a alguien que no correspondía por el título, que estaba lejos de la sucesión y eso, entonces ese era un tirano. Actualmente la palabra tiranía derivó, en un término añejo, aunque aún se usa, pero generalmente referido a monarquías. En tanto, la acepción dictadura nace en la República Romana y fue un órgano excepcional de gobierno. En épocas de turbulencia o guerra, se nombraban uno o dos cónsules, dependiendo del problema, para que tomaran las decisiones pertinentes. Ese órgano lo creó el Senado romano. Pues hay situaciones, la vida de los pueblos, en todo actualmente lo mismo, ¿no? La toma de decisiones debe ser rápida. Cuando no hay tiempo para discusiones interminables, para que los miembros del Senado se pusieran de acuerdo, ¿qué hacían los romanos? Nominaban a uno o dos senadores elegido por mayoría, para ser cónsules. El cónsul dictaba las normas para los fines que había sido nominado. Era el dictador. Usualmente duraban en el cargo por muy cortos periodos, entre 6 y 12 meses, a veces un poco más, pero lo habitual era 6 y 12 meses. Cuando eran dos los cónsules, se tornaban en los periodos. Si eran dos para 12 meses, bueno, 6 meses uno y 6 meses el otro. Al finalizar la situación de su nombramiento, cesaban en el cargo y retornaban al cuerpo senatorial. Hoy, el término dictadura ha cambiado y es usado en el caso de las repúblicas, como toma del gobierno, por asociaciones, comités, conjunto de individuos, que lo primero que hacen es cesar los derechos de los ciudadanos y disponen sus propias leyes que indudablemente los protegen, los favorecen. Después tenemos el vocablo absolutismo, que recién aparece y solo en el siglo XVIII, y era para definir el poder real y legal, legal me refiero, ¿no?, y legal separado, ¿no?, carente de limitaciones. Ese era el problema con el absolutismo. En ese mismo siglo, en el siglo XVIII, 1700, se hace una diferenciación entre tirano y déspota. Esto nace en la Declaratoria de Independencia de las 13 colonias americanas de Inglaterra, en 1776. Seguida, 13 años después, por la malograda Revolución Francesa. Estas revoluciones unían el concepto de déspota, tirano y usurpador. En el próximo siglo, en el XIX, Carlos Marx utiliza la locución dictadura un par de veces, solo como genérico para nombrar el uso de la fuerza por la clase más numerosa, el proletariado. Este vocablo viene de prole, mucha descendencia de hijos. Se debe mencionar dentro del despotismo al despotismo oriental en Asia y al despotismo africano aún vigentes. En los círculos académicos, continuamente se redenominan los sistemas políticos de gobierno, ya que las variaciones escapan a los criterios de calificaciones tradicionales. Esa es una discusión muy caliente actualmente. Lo recomendable sería, en caso de dictaduras y etcétera, usar el término más moderno y calificarlos como totalitarios. Hay un gran desorden en amalgamar los diferentes sistemas: hombres fuertes, dictadores, héroes populares, regímenes, pueden ser comunistas, nazis, fascistas. Este último, fascismo, se usa en demasía para denominar gobiernos de un solo partido político, donde las leyes se imponen por movimiento de grandes masas para lograr el poder, y una vez en él, se comienzan a sacar derechos. La libertad de palabra, en toda su extensión, candidatos al gobierno decidido por colegios, asambleas o congresos de partido político, prohibición de la libertad de pensamiento, o sea, nada que afecte el poder es admitido, libertad de información, libertad de movimiento, entrar o salir del país por voluntad propia, encima, la libertad total. Resumiendo, el término totalitario es aquel que un partido político o una asociación civil militar, una persona o familia detenta la totalidad del poder, donde no se admite la libre elección de gobierno real. Se realizan elecciones de un solo partido o fragmento de él, se fragmenta el partido por ahí, y las gana casi por el 100% de los votos. El ejemplo más reciente es en Corea. Corea del Norte, el presidente ganó por el 100% de los votos. Eso en sí es totalitarismo. El gran filósofo John Locke, 1632-1704, que hizo la revolución en Inglaterra, se llama la Revolución Gloriosa de 1688. Se le llama gloriosa porque se hizo sin el derramamiento de una sola gota de sangre. Creo que fue única.
Desde luego.
Fue el creador del sistema de división de poderes. O sea, parlamento, ejecutivo y judicial. Y dijo algo muy interesante. Enseñemos al pueblo a equilibrar el poder. Un parlamento con mayoría de parlamentarios al servicio del poder ejecutivo es tiranía. O sea, esto fue una traducción que hice, voy a leer por si a alguien le interesa el texto en inglés, que es: We must teach to balance the power. A parliament with majority of members supporters of the executive branch is tyranny. 60 años más tarde, el gran filósofo francés Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, 1689-1755, difundió en el continente europeo la división de poderes del Estado de John Locke, repitiendo en forma muy aproximada la frase de Locke: educar para prevenir mayorías políticas del Ejecutivo y evitar el despotismo. Y una traducción mía también, que me disculpen el que sabe francés, no es mi fuerte: éduquer pour prévenir des majorités politiques du pouvoir exécutif et ainsi éviter le despotisme. Como vemos, ha tenido una gran variación todo, que podemos decir que eso es algo que no nos enseñan en ninguna parte del mundo, de la escuela, a tratar de nivelar ese poder que tenemos de votar una vez cada tantos años. Es maravilloso el sistema democrático. Tiene que haber libertad para poder que sea efectiva la democracia. Y bueno,
Enrique,
no sé qué más podría decir.
Yo te quería preguntarte, Enrique, si me permites, en este sentido, con la amplia exposición que has hecho de, digamos, de la historia y también la terminología a la hora de hablar del poder, ¿no?, de las maneras en las que se presenta el poder.
Claro.
Quería preguntarte en qué momento precisamente del pensamiento, digamos, después de la Ilustración, entra en juego también un término que asociamos muchas ocasiones a estos totalitarismos, a estos fascismos, como es el tema de la primacía racial o, digamos, la discriminación racial. ¿En qué momento podemos percibir este fenómeno que se introduce también, aparte de la eliminación de las libertades individuales? Siempre vemos en todos estos totalitarismos un factor racial también que influye mucho, ¿no?
Sí, es absoluto eso. Eso podríamos decir que viene de muy lejos. Uh-huh. O sea, cuando se quiere tomar el poder o algo, se busca, vamos, claro, a el dicho, un cabeza de turco. Era el dicho que se usaba, alguien para culpar, y claro, entonces se culpaban de todos los males, no a la mala administración de los poderes, con intereses para lograr el gobierno, que era, por ejemplo, el caso del judaísmo. Fue desde principio, se le culpaba por lo más mínimo. Entonces, las minorías políticas podían ser gitanos, podían ser, siempre eran culpados. Entonces se le echaba la culpa, pasaba algo y siempre las revoluciones vinieron por eso. Entonces se orientaban de acuerdo a lo que tenían, buscando a las mayorías, como en el caso del siglo XX. Recién, 1917, se hace la Revolución Rusa. Lenin cambió parte del pensamiento de Marx y para usarlo, y bueno, se culpó a una sociedad, a la burguesía proimperialista, y bueno, lo que todos conocemos. Uh-huh. Siempre se busca, pero no debemos olvidarnos que también en la Unión Soviética se persiguió mucho a los comunistas, a los judíos. Si bien hubo grandes judíos que apoyaron la causa y todo, cuando Stalin estaba en el gobierno quedaron muy pocos, cuando empezaron las grandes matanzas en 1930. Después Hitler, cuando toma el poder, ¿quiénes eran los culpables? Y de todos los males eran los judíos. Siempre se busca un candidato. A ver, ¿cuál es el candidato más débil, al que no le gusta mucha gente? Entonces, ahí salta todo. Benito Mussolini, el del fascismo, también se tira contra todo. Uh-huh. Contra los judíos, contra todo lo que les impedía. Claro. Ellos tenían un dicho, ellos iban, por ejemplo, en la gran marcha que hicieron hacia Roma en 1922, que fue cuando él tomó el poder, un dicho que tenían los facios, o sea, los grupos esos, era: al que no le guste que tome purgante. Y mataban a la gente así, y iban a profesores y les decían que tiene que cambiar, que esto y lo otro, porque en eso se va a hacer fascismo. Porque se presiona a la persona para que cambie y reniegue. Y si no, le daban a beber un litro de purgante. Pero siempre se buscó el despotismo. La Revolución Rusa buscaron todo entre los más atrasados y los rusos blancos. Uh-huh. Los que apoyaban al zarismo. En el nazismo estaba, a raíz de lo mal que estuvo administrada los términos de paz de los aliados con las cosas, bueno, se sale de la guerra de Rusia en 1917, cuando la revolución se sale de la guerra, y se culpa a todos, y ahí ya empiezan a morir gente. Después viene Mussolini, después viene Hitler, y siempre es, y en la actualidad también lo tenemos. Hoy en día el grupo del Estado Islámico lo primero que hacen es matar a todos los que piensan diferente.
Claro, porque hay que crear un es el absolutismo, ¿no? Hay que crear un grupo junto, ¿no? Unido, sin fisuras, ¿no?
Claro, claro. El que mejor lo define es el término fascismo.
Claro, el término fascismo.
Porque es un as, un manojo. Uh-huh. Todos ahí, y ahí es que se hace el fanatismo. Claro. No se admite que alguien pueda pensar distinto. Uh-huh. Como es en los regímenes democráticos. Yo, claro, puedo pensar algo, tengo un pensamiento político, lo expreso, uh-huh, y otro me dirá: no, yo no estoy de acuerdo, que discutiremos eso, pero de ahí no pasa.
Claro, efectivamente.
Todo el fascismo y todo eso, pasaba eso, no se admitía. Uh-huh. Ni siquiera pequeños márgenes. Ya te trataban de traidor, vendepatrias o lo que fuera. Y...
Claro. Bueno, Enrique, Pues solo me queda darte las gracias por esta lección magistral de historia, de terminología. Si te digo la verdad, supongo que nuestros oyentes también, pero yo puedo decir que he aprendido mucho, ya que estos términos muchas veces se ven como sinónimos. Y está bien, es necesario echar la vista atrás, analizar su origen y entender que, bueno, no es lo mismo una tiranía que una dictadura, que un despotismo. Es precisamente en estos matices que entrañan estos conceptos donde uno puede aprender a ver la diferencia. Así que nada, Enrique, te doy las gracias y deseamos tenerte con nosotros próximamente de nuevo en el espacio Identidad.
Jordi, yo también lo disfruto mucho charlando con ustedes.
Hasta la próxima.
Queda mal, es como pasarme de lengua yo mismo. Como hacen las vacas. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Saludos a la tertulia.